buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. El día de hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el campo mexicano y que está siendo cada vez más abandonado. Ya se sistemáticamente hemos visto que después de 21 años de Tratado de Libre Comercio con América del Norte se ha ido desmantelando prácticamente todos los recursos que beneficiaban a este sector, que tiene 5 millones de unidades productivas e involucra a 25 millones de personas en México, más o menos el 21% de la población mexicana. Y para eso tenemos como invitados a Alejandro Cervantes, que es dirigente de los productores de maíz en Sinaloa e integrante de la organización campesina El Barzón. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Y está también con nosotros Víctor Suárez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo. Buenas noches, Víctor.
Buenas noches, gracias por la invitación, Erika.
Y bueno, para continuar con nuestro tema o para darle paso a nuestra plática con nuestros invitados, primero me gustaría que viera una cápsula que preparamos para usted. Maseca, Minsa, Sucarne, Sabritas y Bachoco son tan solo algunas de las 48 grandes empresas beneficiarias de los incentivos para la compra de maíz. Los recursos del erario asignados en 2014 y el primer semestre de este año ascienden a 610.347.126 pesos. Así lo revelan documentos oficiales de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, ACERCA. A esta misma oficina, órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, SAGARPA, y encargada de repartir los apoyos federales, llegó como su titular Alejandro Vázquez Salido, quien se desempeñara como Director General de Comunicación y Relaciones Institucionales de Grupo Maseca, GRUMA, de marzo a diciembre de 2012. La Compañía Global de Alimentos, poseedora de Maseca, es la principal beneficiaria por el gobierno federal. En medio de una crisis en el sector agrícola, los más de 610 millones de pesos se concentran en 9 compañías. El 91% de los incentivos, es decir, 549.903.854 pesos, con apoyos por arriba de los 130 millones y hasta más de 200 millones por empresa. Estos recaen en Compañía Nacional Almacenadora, subsidiaria de Maseca, Minsa, comercializadora de granos Patrón, comercializadora Columbia, Sucarne Agroindustrial, Agroservicios a Productores del Valle, Arimasa, Multigranos Mochis y Pilgrim's Pride. Maseca, a través de su poseedora, Compañía Nacional Almacenadora, obtuvo 217.273.344 pesos. Así lo evidencian los listados de beneficiarios a compradores al cuarto trimestre de 2014 y al segundo trimestre de 2015. La empresa fundada por el fallecido Roberto González Barrera acaparó el 35.59% de los recursos públicos bajo los conceptos de procesos de comercialización e incentivos para resolver problemas específicos de la comercialización en 2014, mientras que en 2015 los recursos asignados fueron por incentivos a la compensación de bases en la agricultura por contrato. Maseca es considerada como la fabricante de tortilla más grande del mundo, según la lista de Forbes. Su fundador, Roberto González Barrera, también fue dueño de Banorte, uno de los bancos más importantes de México, en el que también participó el funcionario Vázquez Salido como director general de Comunicación y Relaciones Institucionales de marzo de 2012 a octubre de 2013. Minsa es la segunda acaparadora de apoyos, con 119.422.034 pesos. También es la segunda empresa más importante en la elaboración de harina de maíz. Obtuvo en 2014 97.311.959 pesos, en tanto que en lo que va del presente ejercicio fiscal se ha allegado de recursos públicos por 22.110.075 pesos como incentivos a la compensación de bases en agricultura por contrato. Empresas son las que acaparan el 91% de los apoyos o incentivos que se dan para la comercialización del maíz. Alejandro Cervantes, ¿nos puede platicar un poco cuál es el panorama o lo que están viviendo los productores de maíz en el país?
Sí, efectivamente, mira, te comento que desafortunadamente la mayor parte de los apoyos se lo llevan las transnacionales. Estamos quedando huérfanos, estamos en manos de las transnacionales. Si hablas de los fertilizantes, si hablas de las semillas, si hablas de los insecticidas, la verdad, los industriales, entre Cargill, Maseca, Minsa y otros tantos, la verdad es muy alarmante la situación que estamos viviendo, y yo creo que este espacio es muy importante para nosotros los productores, porque nos da la posibilidad de hacer denuncias reales. O sea, el movimiento campesino, el movimiento social, no sea por capricho, sea por la imperiosa necesidad de que, te comento, de Sinaloa. En Sinaloa la agricultura es comercial, son pequeñas empresas. La agricultura, particularmente si hablamos del maíz, es una agricultura comercial que no te da para más. Definitivamente entre Monsanto y la Dupont y los Cargills, estamos comprando la semilla en muchos de los casos. Los que no podemos y los que no pueden comprarla al contado, en el momento de cosecha te vale más de 3.000 pesos la bolsa de 60.000 semillas. Se utilizan dos bolsas de semilla por hectárea, ya tienes más de 6.000 pesos por hectárea, y el fertilizante poco más de 10.000 pesos la tonelada. Se necesitan cuando menos 2 toneladas por parcela de 10 hectáreas. O sea, ahí se nos va. Se nos va lo que viene siendo la bio. Pero si te vas a los apoyos de Acerca, en los últimos años nos está pagando en abonos, en 3 y hasta en 4 pagos, con el modelo económico completamente fracasado del maíz. El propio secretario de Agricultura, ayer tuvimos una reunión con él, encabezada por el señor gobernador del estado de Sinaloa, reconocen que el modelo económico para los productores agrícolas no funcionó. Y lo lamentable es que las famosas reformas en gran parte no favorecen a los productores. La reforma al campo, la reforma agropecuaria, si se diera como se está solicitando en el campo, en los tantos foros que se han hecho, fuera excelente. Pero ahorita, de momento, lo que necesitamos es un cambio en la política económica. Ya tenemos encima el principal ciclo en Sinaloa, que es el otoño-invierno, y la verdad es muy lamentable que volvamos a entrar en el mismo esquema de la agricultura por contrato. La agricultura por contrato es el peor enemigo del productor, porque si tú vas a la bodega, le firmas al bodeguero, le das la autorización para que te ponga la soga en el cuello, porque le estás autorizando que sea tu representante, es el que va a negociar por ti. Y si tú llegas con tu camión a la bodega y te dice, traes el 20% de impurezas, tienes que entregársela con el 20% de impurezas, así la lleves a cualquier parte de la región, hacerle el análisis. Porque si no le entregas donde firmaste el contrato de entrega, a cualquier otra bodega que vayas, te quedas sin las coberturas, sin la compensación de base y sin los apoyos que en su momento se consigan.
Con la producción prácticamente abandonada y sin un fin, ¿no?
Sí, absolutamente. Te dicen, si lleva el 14, me das, si les da la gana, le ponen el 16 y ahí les tienes que entregar. Entonces yo creo que son los cambios. Pudiera haber algunas cosas buenas, como la compensación de base, las coberturas, pero lo que estamos exigiendo nosotros en este momento en Sinaloa y en el país donde se utiliza la agricultura por contrato, la por se, que se cambie inmediatamente, porque eso se puede hacer de gabinete, el cambio de la política, del modelo económico, que ya no nos corten por donde mejor les parece al bodeguero, porque ni siquiera caemos en manos de los principales acaparadores, que son los industriales. O sea, es una cadena que desde el primer paso que damos ya nos están empezando a cortar.
Una cadena de, como lo comentan, yo lo veo, de coyotaje, Víctor Suárez. Ya habíamos comentado en algunas entrevistas sobre todo el acaparamiento y la falta de oportunidades que hay para los productores. Esto que nos comenta don Alejandro es el claro ejemplo de la falta de apoyos y del desmantelamiento que ha habido en el campo mexicano. ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
Bueno, el problema de fondo es que el gobierno mexicano, desde los años 80 y principalmente con la negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, impuso al sector agrícola y alimentario un modelo de libre comercio, un modelo de privatización, en donde supuestamente iba a superar las fallas de un modelo de agricultura y de alimentación con alta intervención del gobierno a través de precios de garantía, compras gubernamentales y restricciones a las importaciones y precios controlados de los alimentos. Se decía que ese modelo no funcionaba y que el modelo de libre comercio iba a funcionar y traer beneficios para todo el país, para los productores, para los consumidores. Y ya tenemos más de 21 años y se dijo que ese modelo de libre comercio iba a sustituir al modelo del monopolio estatal. Bueno, pues lo que ha pasado en estos años es que en lugar del monopolio estatal, que antes era Conasupo, hoy tenemos monopolios privados en todo el sector agrícola y alimentario. Y entonces el gobierno mexicano ha hecho todo en función de los intereses de un pequeño grupo de empresas agroalimentarias transnacionales, tanto de nacionalidad o de sede en México como en otros países, y ha decidido que todos los apoyos públicos, gubernamentales, los subsidios de todos los contribuyentes, de todos los televidentes, pues en lugar de que se canalicen a quien más lo necesita, en este caso a los pequeños y medianos productores y a los consumidores de más bajos ingresos, la mayor parte de los subsidios gubernamentales va para las grandes empresas transnacionales. Y eso con el argumento de que si no le da subsidios a empresas como Amaseca o empresas como Cargill, no van a comprar las cosechas nacionales. Y si no compran las cosechas de los productores, pues va a haber problemas políticos y sociales. Entonces el gobierno le pide a las grandes empresas que por favor hagan el servicio a la nación de ir a comprar las cosechas nacionales. Pero ellos, como tienen las importaciones abiertas en todo momento, pueden decir, yo no necesito comprar cosechas nacionales. Yo tengo mis bodegas llenas. ¿Para qué necesito comprar cosechas nacionales? Entonces el gobierno está en una posición total debilidad y solamente tiene que otorgarle subsidios crecientes a esas empresas para que hagan el favor de comprar cosechas nacionales. Pero ese subsidio creciente, como tú lo señalas en tu introducción, que acaparan la mayor parte de las empresas transnacionales, en este caso subsidios de Secretaría de Agricultura y de ACERCA y también la Secretaría de Economía, no se refleja en precios de los alimentos bajos a los consumidores.
Claro.
Entonces estamos en un escenario en donde los mercados funcionan de esta manera. Los productores reciben precios por abajo de sus costos de producción, como lo señala Alejandro, y por abajo muchas veces de incluso de los precios internacionales. Los consumidores están recibiendo precios cada vez más elevados por la canasta alimentaria e incluso precios por arriba de los precios internacionales. Resultado, los grandes procesadores y comercializadores y distribuidores de alimentos son los que en estos 20 años han crecido de la manera más gigantesca que nos podamos imaginar, de tal forma que han crecido porque con su posición tan fuerte en el mercado imponen precios de monopolio a los productores, precios de monopolio a los consumidores, y por si fuera poco, el gobierno mexicano les da los subsidios a estas empresas que deberían ser para los pequeños productores y a los consumidores. Además de eso, les da preferencias fiscales, exenciones fiscales. Y entonces tenemos un escenario en donde todo el sistema alimentario funciona para hacer más grandes las utilidades de cada vez menos empresas que dominan el mercado agroalimentario. Entonces, el llamado libre comercio, el llamado libre mercado es una falacia, porque pasamos de un mercado controlado por Conasupo a un mercado controlado por 3 o 4 grandes empresas en cada eslabón. Estamos en una situación inaceptable, una crisis que no tiene posibilidad de ser resuelta si no cambiamos ese modelo fracasado de libre comercio, de apertura indiscriminada, de privatización, y en donde el gobierno dice que no puede intervenir en la economía cuando se trata de pequeños productores y de consumidores, pero sí interviene cuando se trata de apuntalar los intereses de las grandes corporaciones.
Y como han crecido los intereses de las grandes corporaciones y los apoyos también, ya lo comentaba Víctor, han crecido los precios de la canasta básica, y nosotros, o los mexicanos, somos los principales afectados. Ya lo veíamos con el precio de la tortilla, cómo creció de un día para otro a precios que no habíamos visto en otras ocasiones. Pero bueno, para seguir hablando del tema, vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Lo invito a que nos envíe sus comentarios y sugerencias a través de info@contralinea.com.mx, y seguimos hablando de un tema que es muy importante para la población, para los mexicanos, porque estamos hablando de los alimentos que consumimos y de los granos básicos que sostienen al total de la población mexicana, y de cómo son grandes empresas transnacionales las que se están acaparando del producto, de los subsidios, y están haciendo dependientes a los productores tanto de su semilla como de sus fertilizantes. En el corte hablábamos, don Alejandro Cervantes, de lo que pasa con el maíz, de las ganancias que tienen grandes empresas como Maseca.
Sí, efectivamente, las transnacionales se vanaglorean de que tienen utilidades hasta el 500%, en tanto el productor agrícola está desapareciendo porque ya no tiene las instituciones de respaldo que el gobierno en su momento tuvo. O sea, no es posible, porque el gobierno no ha podido hacer un equilibrio entre el productor y el consumidor, porque en tanto el maíz, los industriales, las transnacionales, compran a dos, ahorita les viene costando, sin los apoyos, al industrial alrededor de 2.500, 2.600 pesos, sobre 15 pesos el kilo de tortilla. Los productores podríamos hacer un esfuerzo extraordinario si hubiera un equilibrio real entre lo que producen, lo que te pagan y cómo llega al consumidor. Y ese problema no lo tenemos nada más en el maíz, ese problema lo tenemos en el frijol, uh-huh, lo tenemos en el trigo,
en la leche.
En la leche muy buen detalle lo de la leche, porque si nos damos cuenta y leemos las etiquetas, la mayor parte de lo que está consumiendo el público son fórmulas lácteas, y los pobres productores de leche, ahí están vendiendo casi regalada la leche. ¿Y por qué? Porque las fórmulas lácteas, lo que comentamos en un principio, las transnacionales, se están apoderando del país, se están apoderando, y los grupos más vulnerables para ese tipo de detalles, porque solamente que me digan a mí lo contrario, porque tienes el ejemplo de las fórmulas lácteas en contra de los productores de leche, tienes el precio de la tortilla sobre el precio que nos pagan a los productores, y te vas al trigo, y te vas al sorgo, y te vas al frijol. El frijol nos pagan 8 o 10 pesos, y el consumidor lo paga a 25 o 30 pesos. Entonces, ahí está la situación donde el gobierno no ha implementado ni la Secretaría de Economía, ni este asunto que lo tienen de adorno ahí la Profeco. O sea, son situaciones muy claras donde no vemos que el gobierno tenga una autoridad y logre un equilibrio real para que la economía del país salgamos adelante.
Y es un sector que está expulsando cada vez a más personas en busca de oportunidades, justamente con el vecino del norte, Estados Unidos, y donde, bueno, se convierte en todo un conflicto social migratorio el tratar de llegar a ese país. Y veíamos también que hay una desigualdad de política pública entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno mexicano, porque ellos sí apoyan a sus productores. Me gustaría que, Víctor, hemos hablado en otras ocasiones de este tema, que nos comentaras para el auditorio qué es lo que está pasando con los apoyos que otorga el gobierno de Estados Unidos a sus productores.
Bien, efectivamente, para Estados Unidos y otros países que se respetan, el tema de la agricultura y la alimentación es un tema de seguridad nacional, es un asunto de Estado, no es un asunto de libre mercado y de comercio entre particulares. Por lo tanto, hay una visión de largo plazo y hay un apoyo fundamental a la producción interna para lograr algo que es vital en un mundo convulsionado económica, financiera, política y climáticamente, que es la autosuficiencia alimentaria. Un país que produce sus propios alimentos es menos vulnerable a los riesgos económicos, financieros, políticos y climáticos globales, que hoy son la letra principal. La única certidumbre hoy que existe en los mercados agrícolas es la incertidumbre. En ese sentido, Estados Unidos apoya decididamente con subsidios crecientes a los productores, buscando que sean rentables, que permitan que sus ingresos paguen sus costos de producción y tengan utilidad. El gobierno interviene para apoyar también a los consumidores con alimentos sanos para las escuelas. Hay una política de Estado a favor de la agricultura y la alimentación. En México, esa política se abandonó y se entregó a las grandes empresas. Las grandes empresas solamente tienen una finalidad: la maximización de sus ganancias a cualquier costo. Y esto es lo que ha pasado. Ahora México es un país que depende de las importaciones de alimentos en más de 45%. En este momento estamos viendo un proceso de devaluación del peso frente al dólar, que ha hecho que el peso se devalúe en un 25% respecto al dólar. ¿Qué quiere decir? Que las importaciones de alimentos y también las importaciones de insumos se encarecerán mínimamente en 25%. Y esto vamos a ver que en los próximos días y semanas va a haber un encarecimiento de la tortilla, del huevo, de la leche, de la carne, del pollo, de toda la canasta básica, porque somos un país dependiente de las importaciones y un país que ha puesto un asunto que es de seguridad nacional en manos de un pequeño grupo de grandes monopolios que su único interés es la utilidad. Por lo tanto, ahora estamos enfrentando un hecho. cada vez hay más pobres en México y cada vez hay más mexicanos con carencia alimentaria. Recientemente se informó por parte de Coneval que a pesar de los anuncios de la cruzada contra el hambre y de montos crecientes de presupuesto público para dizque el combate a la pobreza, hoy tenemos más pobres y más mexicanos con carencia alimentaria y más mexicanos con hambre. Entonces, quiere decir que con un incremento de los precios por la devaluación derivado a las importaciones, en los próximos meses vamos a ver un crecimiento enorme de la pobreza y de la carencia alimentaria. Esto es verdaderamente una catástrofe para un país como México, claro, que tiene la posibilidad de producir todos los alimentos que requiere. Hay más de 5 millones de hectáreas agrícolas que no se utilizan. Los productores tienen capacidad de producir todos los alimentos que se requieren para que no haya hambre, que haya una buena nutrición, pero esto no está en el interés de los monopolios y de un gobierno que está secuestrado y capturado por los monopolios agroalimentarios. El gobierno del presidente Peña Nieto, los gobiernos anteriores del PAN y anteriores del PRI solo han servido a impulsar los intereses de los monopolios agroalimentarios y de los intereses geopolíticos de Estados Unidos. Esto tiene que cambiar porque es insostenible. No es un asunto coyuntural, no es un asunto que va a pasar dentro de un mes, es un asunto que se ha venido presentando en los últimos 20 años y cada vez con más gravedad y cada vez con más intensidad. Lo que estamos viendo de la inestabilidad del peso frente a dólar es algo que va a seguir con más fuerza en los próximos meses. La inseguridad de la producción por cambio climático es algo que va a seguir, y así vemos que entonces urge cambiar ese modelo fracasado de libre comercio para volver a tener en la agricultura y la alimentación un asunto de soberanía nacional, soberanía alimentaria y de seguridad nacional, como lo hace Estados Unidos y otros países del mundo que se respetan.
Seguridad nacional, producción autosustentable y soberanía nacional son algunos términos que al parecer con este clima o con este modelo de globalización económica ya han quedado atrás, ¿no? Pero bueno, para seguir platicando de este tema me gustaría que escuchara una segunda cápsula que justamente habla del acaparamiento del frijol, que es el segundo grano más importante en la dieta de los mexicanos. Y vamos a un corte y regresamos.
Los incentivos se pierden entre una burocracia lenta, irregularidades en su operación y el acaparamiento de empresas comercializadoras. La productora de frijol en el país avanza lentamente, pese a que es el segundo alimento de importancia en el país y sus campesinos engrosan las filas de la pobreza y la migración. Este sector es uno de los más lastimados económicamente. Documentos oficiales revelan que en 2014 se dispersaron más de 159 millones de pesos para la comercialización de frijol a través de la Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de Mercados Agropecuarios, ACERCA, operada entonces por Manuel Baltasar Hinojosa. Los recursos fueron asignados a 46 empresas de Zacatecas, Chihuahua, Durango, Nayarit y Sinaloa, y su monto varió entre los 17 millones de pesos y los 200 mil pesos en solo un año fiscal. Aunado a ello, la Auditoría Superior de la Federación dictaminó que había irregularidades en ACERCA durante 2013 por más de 6 millones de pesos. Las observaciones del máximo órgano de fiscalización del país comprenden apoyos en demasía y a difuntos. En el ejercicio fiscal concluido en 2014, se entregaron más de 159 millones de pesos, según se observa en la lista de beneficiarios de comercialización de ACERCA. El padrón oficial evidencia que la empresa comercializadora de frijol, Aguanaval, fue la más apoyada en 2014 con 17.220.000 58 pesos. Le sigue la empresa comercializadora de granos Unipro, localizada en Chihuahua con incentivos por 9.988.662. Luego están los productores unidos de Exhacienda La Onda, que recibieron 9.790.861 pesos para apoyar su proceso comercial, según documenta el listado de Acerca. Picacho fue el cuarto más beneficiado por la federación con 7.402.456 pesos, en tanto que comercializadora de frijol del estado de Zacatecas obtuvo 5.428.941 pesos. De acuerdo con las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, en el primer año de esta administración federal se observaron irregularidades y posibles daños al erario por 6.125.100 pesos en el Programa de Desarrollo de Capacidades, Innovación Tecnológica y Extensionismo Rural Componente Apoyo a la Cadena Productiva de Productores de Frijol y Maíz, PROMAF. El máximo órgano de fiscalización del país dictaminó que se detectaron pagos en exceso o improcedentes a 30 prestadores de servicios profesionales por un monto de 2.857.500 pesos. Un proveedor no acreditó la prestación de servicios a un beneficiario por 743.400 pesos. La Auditoría Superior de la Federación presume otro probable daño a la Hacienda Pública Federal por 29.600 pesos que corresponden a apoyos otorgados en demasía a 15 productores en las vertientes de baja escala y transición, toda vez que excedieron el número máximo de hectáreas por producto susceptibles de apoyo, así como apoyos por 2.494.600 pesos otorgados a 273 productores fallecidos antes de la fecha establecida para solicitar los apoyos. Uno de los problemas que enfrentan los productores de este grano es que no cotiza en la Bolsa de Chicago como lo hacen el maíz y el arroz, por lo que su precio de referencia es variable y vulnerable.
Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Estamos hablando de lo que ocurre en el campo mexicano y de la crisis económica por la que atraviesa este sector, que tiene a más del 21% de la población de los mexicanos y que se encarga de producir los alimentos que usted y yo consumimos día a día. Gracias, Alejandro Cervantes, dirigente de los productores de maíz de Sinaloa del Barzón, por seguir con nosotros, y a Víctor Suárez de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo. Estábamos hablando del acaparamiento que hay de las grandes empresas transnacionales sobre todos los productos que consumimos día a día, pero a mí también me gustaría hablar de lo que está pasando justo dentro de la misma Zagarpa, y es que el director en jefe de la oficina que se encarga de distribuir los recursos públicos de Acerca, se llama Acerca, la oficina encargada de esto en la Secretaría de Agricultura, Alejandro Vázquez Salido, fue nombrado titular de esta oficina hace algunos meses, en junio. Pero revisando un poco el currículum de este funcionario público, descubrimos que había sido director de comunicación de una de estas empresas transnacionales que son beneficiadas con recursos públicos, y estamos hablando de Gruma, ¿no? De Grupo Maseca, que es la principal beneficiaria de los recursos públicos. ¿Qué impresión les da este tema?
Pues a la vista salta lo que pudiéramos esperar, lo que no quisiéramos que fuera peor que el que estaba, porque la verdad que afortunadamente para nosotros se fue Baltasar Hinojosa, y eso renació la esperanza en los productores agrícolas, y nos cayó como balde de agua fría el asunto de que viene un exfuncionario del grupo Gruma. Y la verdad, vamos a estar muy al pendiente, hasta este momento, y yo tengo que reconocerlo, hemos tenido una atención buena, porque no se han tomado decisiones donde nos ha atendido el funcionario, porque ya está encaminado lo que es el ciclo más fuerte de Sinaloa, que es el otoño-invierno de maíz, pero vamos a estar muy al pendientes. Lo que me comentabas del frijol, lo lamentable aquí, que son grupos mexicanos, del frijol no pasa de 4 los que controlan el mercado del frijol. El mercado del frijol es el más susceptible al acaparamiento. Estamos totalmente en estado de indefensión, los productores, peor que el maíz, peor, porque en el maíz somos mucho más y podemos hacer presión de la mejor manera, y en el frijol no. El frijol, salvo en Durango, Chihuahua, Zacatecas, toda esa zona que se produce el frijol negro, los frijoles pintos, pero en Sinaloa sembramos un frijol de excelente calidad, sin menospreciar los otros, producimos el frijol claro, y ese frijol lo acaparan 2, 3, pero en total, completo estado de indefensión, sujetos, si ellos dicen 8, 8, y no hay fuerza ni gobierno que los controle. Tienen mucho más poder, porque a la vista salte, que el propio gobierno.
¿Quiénes son estas empresas que ustedes mencionan? ¿Son 4?
Sí, son. Tenemos en Sinaloa Patrón, y tenemos un señor que es en Abolato, que radica aquí, no me acuerdo el nombre, pero no pasa de 4. Muy lamentable que puedan, mucho más que el gobierno, regular el mercado del frijol, pero lo vendes a 10, 15 pesos, y en temporadas anteriores se llegó a vender hasta en 40 pesos el kilo de frijol, y eso te hace un daño
en
enorme.
En el centro comercial,
sí.
Y eso, ustedes lo llegaron a vender hasta en 6 pesos, tengo entendido.
Sí, y muchos de los frijoles se perdieron en las casas, porque si lo llevabas a una bodega y cuando lo podías vender no alcanzabas nada, entre conservación y almacenamiento, lo perdías el frijol. Entonces yo creo que es el grano el más difícil de comercializar, porque es mucho más fácil el acaparamiento. Yo creo que el gobierno federal, la propia cerca, tienen que ponerle mucho más atención al producto frijol, porque si no sembramos el frijol, vamos a seguir consumiendo, porque vamos a seguir consumiendo la mugre que nos traen de Estados Unidos o de otros países, que es completamente eso, es mugre, frijol de desecho que tienen almacenado, y a veces el productor o el consumidor, por su situación económica, ve el frijol bueno, nuevo, pero extremadamente caro, porque no hay un organismo del gobierno, una institución del gobierno que lo regule, de cómo lo pagaron los coyotes. Yo voy más allá. Yo creo que el gobierno, en igual de estar persiguiendo a los líderes que protestan, yo creo que es más fácil que agarre eso, porque esos sí son delincuentes. Y son delincuentes avalados por el gobierno. Porque solamente que como dice Juan Derbez, que alguien me explique, porque no van a ser delincuentes los que peculan con el alimento de los mexicanos. Entonces, comentaba anteriormente, llega el consumidor todo jodido, y pues mejor compra un, aunque no sirva, barato, que el de calidad, porque no tienen gobierno los acaparadores.
Claro. Tengo entendido que ya se están entrando en pláticas con Alejandro Vázquez Salido, recientemente nombrado director en jefe de Acerca, y ustedes han llevado algunas propuestas con él. Me gustaría que Víctor Suárez nos platicaras un poco de cuáles son las propuestas que tienen las organizaciones campesinas con el gobierno.
Sí, nosotros pensamos que ya urge un cambio sistémico, un cambio integral de las políticas y del modelo para el ordenamiento y desarrollo de los mercados agrícolas. Este modelo de libre comercio y de monopolios ya fracasó. No es posible sostener un día más este modelo. Y nosotros planteamos que debe plantearse este modelo para tener los siguientes objetivos. Uno, garantizar precios remunerativos al productor. Dos, dar certidumbre a la comercialización de las cosechas. Tres, tener mercados realmente competitivos, incluyentes y socialmente responsables, desarrollar mercados locales y regionales y tener un abasto suficiente y con estabilización de los precios al consumidor. Nosotros pensamos que este sistema, o sea, se requiere un sistema, no es un asunto nada más de presupuesto, y este sistema debe tener un primer punto: garantizar ingresos remunerativos a los productores para que el proceso productivo continúe. No es posible sostener un sistema alimentario sobre la base del empobrecimiento sistemático a los productores mexicanos o a la importación. Eso es lo primero. Segundo, y esto debe ser por ley, no por una decisión coyuntural de un funcionario. Por otro lado, se debe tener certidumbre en la comercialización de cosechas. Las cosechas que se producen se debe tener seguridad, y para eso es urgente en dos o tres aspectos fundamentales. Uno, se debe restablecer la función de compras gubernamentales de última instancia de las cosechas para garantizar que si el mercado privado no está en disposición, no quiere o no puede pagar los ingresos objetivos, haya la posibilidad de compras gubernamentales de última instancia al nivel del ingreso objetivo. Esas compras gubernamentales, por otro lado, servirán para abastecer los programas gubernamentales de abasto y apoyo alimentario para las familias de bajos ingresos. El otro elemento es que se tiene que regular las importaciones y exportaciones de granos básicos. No es posible que las empresas estén importando en época de cosecha. Sí hay que importar lo que haga falta, pero en la época, en la calidad y para las regiones determinadas, y para eso debe haber un comité regulador o administrador del comercio exterior de granos básicos. Y el tercer punto, debe haber una ley para que el gobierno se obligue a comprar al menos el 70% de sus compras de alimentos de pequeños productores del país. Y por otro lado, el otro subsistema es que debe haber un apoyo a la organización comercial de los pequeños y medianos productores y también de los pequeños y medianos consumidores, porque hoy hay muchos productores y muchos consumidores, pero desorganizados. En medio están los monopolios. Para poder equilibrar el terreno de juego, los mercados, necesitamos que los pequeños productores se organicen y tengan infraestructura y tengan información de mercados, tengan financiamiento y tengan coberturas de precios. Pero hoy no más del 8 o 10% de los productores están organizados, y eso le ha convenido al gobierno para control político y a los monopolios para control económico. Entonces, pero también hay que apoyar a que los pequeños y medianos consumidores de granos se organicen, los molineros, los pequeños y medianos pecuarios, pues para que puedan hacer un mercado más distribuido y más masivo, y eventualmente los pequeños y medianos puedan establecer relación más directa con pequeños y medianos consumidores. Por otro lado, debe haber un apoyo a infraestructura y logística. El sur-sureste del país no tiene infraestructura de almacenamiento, no tiene caminos, no tiene sistemas de manejo de granos. No, cuando es el sur-sureste donde se pueda restablecer la producción alimentaria y no soportar toda la producción de maíz en Sinaloa, que no consume lo que produce, y después hay que subsidiar para movilizar esa cosecha por todo el territorio nacional, incluso a través del canal de Panamá, lo cual es una irracionalidad extrema. Y por otro lado tenemos un sistema de financiamiento y administración de riesgos. Las cosechas se tienen que financiar y hay que cubrir los riesgos de los mercados. Pero hoy los productores, para que puedan comercializar, tienen que tener financiamiento y no lo tienen. Caen en manos de los coyotes, de los intermediarios, de los
acaparadores. ¿Financiera rural está funcionando?
No, porque están desvinculados el financiamiento de la estrategia productiva y de la estrategia comercial. Ese es el otro tema fundamental. No hay coordinación entre las instituciones y entre los instrumentos. Y es por eso que nosotros estamos planteando también la necesidad del establecimiento de un sistema de planeación agroalimentaria y de coordinación y para la comercialización y ordenamiento de los mercados. Con un programa a largo plazo, los chinos tienen programas a 50 años, a 25 años, a 10 años, a 6 años. Nosotros no tenemos ni siquiera un plan para el siguiente ciclo agrícola. Entonces, el otro subsistema de este nuevo enfoque es un sistema de planeación y concertación. Eso quiere decir que se requieren decisiones fuertes y sobre todo romper con el control y el secuestro que tienen los monopolios sobre el gobierno. Y esto solamente se puede realizar si el movimiento campesino se unifica y impulsa fuertemente una agenda de cambios de fondo para obligar al gobierno a rescatar su obligación con el interés público y los intereses nacionales y sociales. Sí podemos hacer otra forma de producir y comercializar los alimentos básicos, pero se requiere decisión política y fuerza política. Es lo que nosotros estamos planteando. Este documento ya se lo hicimos llegar al secretario de Agricultura, al nuevo director de ACERCA, pero sabemos que no es suficiente eso si no es que hacemos una fuerza política, fuerza social, fuerza de la sociedad, fuerza de los televidentes, que ellos como consumidores deben también exigir que no están de acuerdo con lo que ha funcionado, que quieren alimentos sanos, alimentos nutritivos, alimentos a precios apropiados, pero alimentos que sean producidos por pequeños y medianos productores en México y no en importar. Entonces necesitamos una alianza entre consumidores, productores, los medios de comunicación y de investigación como Contralínea, que hace un trabajo muy relevante en los temas del sector agroalimentario. Y de tal manera que ya no podemos esperar más. Estamos en una catástrofe y una urgencia que necesitamos entre todos cambiar. El campo y la alimentación no esperan más.
Y es una válvula de escape, porque esto ha llevado a que organizaciones, productores, salgan a las calles a manifestarse. Recuerdo en alguna temporada hubo incluso productores de leche que trajeron su producto aquí a la ciudad y estuvieron derramando litros y litros de leche en las calles. O luego ya se ve que los productores vienen y ofrecen sus mercancías directamente en camionetas que andan circulando por las principales avenidas de la ciudad. Pero también hemos visto cómo se ha criminalizado la protesta social, la protesta de los campesinos, que han tenido que cerrar carreteras o tomar alguna oficina para protestar y para que sean escuchados. ¿Qué nos pueden comentar al respecto, don Alejandro? ¿Usted ha sido víctima de este acoso sí, que ha habido en contra de los productores?
Desafortunadamente, fíjate, y lo raro es que los movimientos en Sinaloa en los últimos años han sido movimientos tranquilos. O sea, ni hemos permitido como dirigentes que los productores, aún con toda la justificante del mundo, porque la tienen o la tenemos, hemos evitado bloqueos, cierres totales ni parciales a las vías de comunicación, hemos evitado vandalismos, no ha habido, y ahí están las estadísticas. Aún sin embargo, hemos sido víctimas de acoso por parte de la PGR. Tenemos integradas algunas averiguaciones. Y la verdad, yo siento en lo particular que es acoso, para que intimidación, para que no sigamos adelante. Pero nos pueden acusar de gestores, de gente de trabajo, porque soy gente de campo yo. Pero menos agitadores, porque todas las demandas tienen justificante. Todas las demandas ahí están, porque lo comentaba hace rato, no es posible que a un productor le sirva como abonero el gobierno hasta en 4 pagos, y te los pagan en este momento. Ayer tuvimos reunión en la Secretaría de Agricultura. En este momento estamos gestionando pagos del año pasado de productores de menos de 10 hectáreas. Del año pasado. Y ya se terminó la cosecha de este año. No le han pagado a varios, a decenas de productores en Sinaloa del maíz del año pasado de menos de 10 hectáreas. Pero lo que es más grave, en algunos tiempos el gobierno, la financiera rural en su momento, le pidió, y el propio gobierno le pidió a los productores que nos organizáramos en sociedades de producción rural. Ah, pues resulta que ahora a los productores organizados el gobierno los está dejando para lo último o no le paga los apoyos extraordinarios. No quiere productores organizados. Y lo digo con toda la justificante del mundo, porque en varios programas, productores que estamos integrados a una sociedad de producción rural, que eso aparentemente le facilitaría las cosas a las instituciones de crédito y a la propia cerca, porque productores 10 o 20 en un solo blog sale la liquidación, pues resulta que eso los castiga y no les paga los apoyos. Y anteriormente, todos sabemos que el gobierno daba estímulos en tractores, en rastras, en carros, a los productores que tenían producción extraordinaria por el esfuerzo. Pues resulta que hoy los está castigando. El productor que coseche más de 10 toneladas, no le pagan hasta 10. No le pagan hasta 10 y los demás se lo pagan como cosecha libre. Pero vayamos a las propuestas. Está muy fácil. El gobierno tiene DIF en todos los municipios. El gobierno tiene cárceles en todos los municipios. El gobierno apoya a los desastres naturales, meteorológicos o como sea. El gobierno tiene capacidad, porque lo ocupa además, de más del 20% de la cosecha agropecuaria que producimos en el país. Por la solicitud de nosotros desde Sinaloa, estamos pidiendo que el gobierno cree un organismo tipo CONASUPO para efecto de que ese sea quien induzca a los precios, quien induzca a los coyotes que tienen que comprar a ese precio. Entonces yo creo que esa es la propuesta, y eso nos ayudaría de gran manera, de la mejor manera, a que obtengamos algo que valga la pena.
Sería muy interesante saber cuánto beneficiaría el gobierno tan solo comprando a los productores directamente para la alimentación del ejército, ¿no? Por así decirlo. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo y bueno, quedan muchos puntos en el tintero que espero que podamos desahogar en una siguiente emisión o próximamente. Vamos a quedar muy al pendiente de lo que ocurre en este sector y de lo que ocurre con la jefatura de Acerca, que está comandada por un ex directivo de Gruma, ¿no? Agradezco mucho que hayan estado con nosotros, don Alejandro, Víctor. Este es un espacio abierto para ustedes y también para usted, que lo esperamos próximamente en Contralínea Periodismo de Investigación todos los martes y jueves a las 8 de la noche. Gracias.
Perfil laboral burocrático, Alejandro Vázquez Salido fue designado el 2 de junio pasado director de Acerca, con el argumento de que cumple con el perfil buscado por el gobierno de la República, con una trayectoria relevante en la SAGARPA, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y en el ámbito financiero. En un comunicado desplegado por la Zagarpa, se enumera la participación del funcionario en los sectores privados y público, sin mencionar su paso por Gruma, dato que el mismo Vázquez Salido incluye en su currículum vitae de la red social LinkedIn. El secretario de la Zagarpa, Enrique Martínez y Martínez, tomó protesta al exrepresentante empresarial con presencia del subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Fernando Aportela Rodríguez. Vázquez Salido tuvo el cargo de jefe del Departamento de Proyectos Especiales en la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y también fue director de Estudios Económicos y asesor del subsecretario de la Zagarpa. También se desempeñó como secretario particular y asesor económico del subsecretario de Planeación de la misma dependencia. Además de sus cargos en la Zagarpa de 2003 a 2004, fungió como director general adjunto de la Banca de Desarrollo y asesor del subsecretario de Hacienda y Crédito Público de 2005 a 2006. Fue coordinador de asesores del subsecretario de Hacienda y coordinador del programa económico y secretario particular y jefe de la oficina del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens. Ha sido también director general adjunto de Relaciones Gubernamentales y director general de Comunicación y Relaciones Institucionales del Grupo Banorte. A partir de 2013, en su desempeño profesional y privado, se hizo socio director en Consultores en Relaciones Gubernamentales y fundador y director general de Presta Soluciones, una sociedad financiera de objetivo múltiple, indicó Martínez y Martínez en el marco del nombramiento de Vázquez Salido como director en jefe de Acerca. Contralínea solicitó entrevista con Vázquez Salido desde el 22 de julio pasado a través de Olga Guillén, asistente del funcionario, quien dijo que la agenda del director en jefe de Acerca estaba llena.